Dejando Huella, el programa de la plataforma del voluntariado.
Por eso estamos aquí, equivocados o no.
Con tu movimiento, el mundo cambia. Todos los viernes a las 6 de la tarde en el 89.0 FM.
Buenas tardes, un viernes más. Estamos Ilka y yo, Marijo, un día más con vosotros para informaros acerca de la actualidad social. Escuchamos la entrevista con Ilka.
Esta semana hemos invitado a Conchi Rodríguez, responsable de pedagogía de Pifano. Pifano es la Asociación de Padres, Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Castilla y León. Con motivo del Día Internacional del Niño con Cáncer, que se conmemora cada 15 de febrero, vuestra asociación nos anima a participar en una campaña. ¿Puedes explicarnos en qué consiste esta ya consolidada campaña?
Buenas tardes. Nosotros tenemos el Día Internacional del Niño Oncológico, que es el día 15 de febrero, como bien habéis dicho. Lo conmemoramos a nivel nacional y a nivel internacional y realizamos una serie de actividades en Salamanca. En este caso ha sido en la Plaza de los Bandos, la concentración, y luego hemos tenido también mesas en la Plaza Mayor y en la calle Toro. El objetivo principal de la campaña es sensibilizar a la población del cáncer infantil, de la problemática que existe con los niños cuando tienen cáncer, tanto la adolescencia como la infancia, de las necesidades que tienen, de las limitaciones, un poquito de que la población sepa que existe esto, por desgracia, y que se puede mejorar la calidad de vida de todos los niños intentando ayudarles un poco cada uno de nosotros. Entonces, principalmente, el objetivo es ese. Luego también, en ese día intentamos también dar información sobre la donación de médula, que es muy importante para todos nosotros, y sobre las actividades que pueden desarrollar, por ejemplo, en este caso, como estamos aquí, de voluntariado, como socios también de la asociación, un poquito de información de este problema, de esta situación que generan las familias el tener un hijo enfermo.
¿Ha tenido éxito esta campaña?
Para nosotros siempre suele tener éxito porque con que lleguemos ya a una persona, a una sola persona y que nos conozca y que sepa lo que hacemos y que sepa cómo puede ayudarnos, para nosotros es ya un éxito. Ha tenido éxito porque este año hemos conseguido, creo aproximadamente, todavía no tenemos bien el recuento, hemos 22 donantes, entonces ya es un éxito. También hemos conseguido que mucha gente se acerque, se quiera informar, también que gente quiera hacerse voluntaria. Entonces siempre sí se tiene éxito. Aunque llegues a una persona, siempre es favorable para todos nosotros, para que sepa entenderlos.
Cuéntanos sobre la actividad del lanzamiento del globo solidario, ¿en qué consiste?
A ver, nosotros tenemos, por parte de Federación, que lo habréis visto en la página, tenemos un lanzamiento de globos vía, por decirlo así, imaginarios o altruistas, que se pueden lanzar con un mensaje. Ese es desde la página de Federación, que nosotros pertenecemos a la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer. Y luego nosotros ese día, el día 15, hacemos lo que es la suelta de globos solidarios, que es en la Plaza de los Bandos. Este año ha sido a las 7:45 y cada uno de los niños que hay, tanto de los nuestros, hermanos, niños que se acercan por allí, ponen un deseo en el globo y se suelta con el deseo de los niños. Y siempre sí, se animan muchísimos niños, muchísimos compañeros de nuestros niños de los colegios, amigos. Sí, la verdad es que es un acto que es como el más representativo del día.
Esta campaña ya existe hace varios años y quisiéramos preguntarte si sentís que ha evolucionado la participación de las personas en esta campaña, si la conocen más.
Sí, nosotros estamos desde el 2003 y cada año vamos viendo que va habiendo más aforo. Los primeros también depende mucho del día que sea, si es un día lectivo, laboral, como ahora, es un poco más complicado, sobre todo en el horario de mañana. Pero si no, normalmente vas viendo que el aforo es mayor y sobre todo en la representación teatral o en los actos que tenemos más lúdicos, en foro interno, ese sí que es más, vemos cada día que hay más aforo en los sitios, sí.
Cuéntanos un poco de la historia de Pifano, el año en el que se fundó la asociación y con qué finalidad.
Pues la asociación se fundó en 2003 por un grupo de padres de niños con cáncer que estaban en ese momento ingresados y que entonces vieron que existía una serie de necesidades que por parte a lo mejor de la administración o por parte de instituciones o demás no se cubría. Y entonces intentaron hacer una asociación, unirse y crear, intentar mejorar la calidad de vida de todos los niños enfermos, ya sean necesidades educativas, necesidades psicológicas, necesidades de ocio. Es un poco cómo se unieron. Y luego a partir de ahí pues han ido, por desgracia, tiene más colectivo y entonces ya las familias son ya bastante considerables en número.
Tenéis diversos programas de voluntariado en la asociación. ¿Nos puedes decir cuáles son estos programas y si la gente interesada podría participar?
Tenemos principalmente en dos áreas. Tenemos en el área de psicología y en el área de educación. Tenemos en el área de psicología, tenemos acompañamiento. El voluntariado puede participar en los programas de acompañamiento, de respiro familiar, de café que tenemos con las familias, que se realizan normalmente dentro del hospital en horario de tarde y suele ser un acompañamiento en la habitación del niño para que los padres tengan un poco de respiro, entran los voluntarios, hacen un poco de manualidades con ellos, un poco lo que también se les pida el niño, lo que quiera realizar en ese momento, porque a veces no están en las mejores condiciones. Y les sirve de respiro a los padres para poder salir pues a tomarse un café, a salir a hacer compras, a despejarse un poco de allí. Y luego, por otro lado, tenemos el ámbito también de ocio y tiempo libre, que muchas veces realizamos los talleres en el hospital en periodos de verano, Navidad y Semana Santa, cuando no funciona la aula hospitalaria por vacaciones, pues lo realizamos también en el hospital y ahí también es un poco más lúdico, más abierto para toda la planta de pediatría, también se puede participar ahí. Y luego en el área de educación, pues pueden participar con programas de refuerzo educativo, que ya es en domicilio también, para darle un poco de algunas dificultades que tienen de aprendizaje, los que han estado mucho tiempo en tratamiento, pues se va allí a casa y se le hace un poco de refuerzo escolar, se le aplican un poco de técnicas, de estudio. Y también en el hospital, también dentro del área de psicología, tenemos el acompañamiento también domiciliario, que a veces se necesita más específico para alguna serie de familias que tienen alguna dificultad de trabajos por los padres y también pueden acudir allí. De todas formas, el voluntariado viene a nosotros y es raro que el que le digamos que no puede participar con nosotros, porque en cualquier sitio nos sirve de ayuda, ya sea mismamente en la sede también, de apoyarnos en alguna cosita que tengamos que hacer allí, o sea que no hay problema en ese sentido.
¿Cómo y dónde pueden localizarlos las personas interesadas para colaborar con vosotros en Pifano?
En el teléfono, que no sé si en el 923-070023, que estamos allí en la sede de lunes a viernes por la mañana y luego de lunes a jueves por la tarde hasta las 5 estamos. Y allí nos pueden localizar y luego, si no, también por medio del correo administracion@pifano.org.es. Y allí les dan luego, ya dependiendo ellos lo que quieran hacer, luego ya se les deriva a cualquiera de los programas, se ponen en contacto ya con cualquiera de nosotras tres, que somos tres trabajadoras, y ya ahí ya nosotros empezamos a contactar con ellos, a hacerles una entrevista, a ver dónde mejor los podemos ubicar, a ver los horarios, cómo se ajusta todo entre el voluntariado de nosotros, y luego ya se les suele dar un curso de formación, dependiendo qué programa estén. Y luego a partir de ahí ya empiezan a colaborar con nosotros, que sean mayores de 18 años, bueno, con lo que recoge la ley de voluntariado, que sobre todo que tengan empatía con los niños, que tengan compromiso y que sean constantes, es lo que pedimos.
Muchas gracias a Conchi Rodríguez, responsable de pedagogía de la Asociación Pifano, por acompañarnos esta tarde. Vamos a pasar ahora con la actualidad, que nos las va a decir Marijo.
Este viernes comenzamos informando de la Operación Bocata, campaña de Manos Unidas que la ciudad de Salamanca siempre acoge de manera multitudinaria. Este evento tendrá lugar justamente en una semana, el viernes 24 de febrero, bajo el lema Un gesto pequeño, solidaridad grande. Con esta acción se financia un proyecto de desarrollo sanitario en Sudán. El precio del bocata es de 3 euros y podremos cogerlo en el Colegio de los Trinitarios, en el Campus Unamuno, en la Plaza de Anaya, en la Parroquia de Fátima o en la Parroquia de Santa Marta. Este evento ha sido uno de tantos que va a tener lugar dentro de la campaña de Manos Unidas, La Salud, Derecho de Todos, Actúa. Con este lema para la campaña 53, Manos Unidas reclama el cumplimiento del sexto objetivo del desarrollo del milenio, la protección del derecho de todos a la salud, combatiendo el VIH-Sida, el paludismo o la malaria, la tuberculosis y otras enfermedades contagiosas olvidadas. El corto Deseos, producido conjuntamente por la Fundación Cruz Blanca y por Doble Banda, ha sido seleccionado por SOS Racismo para participar en la novena edición del concurso Cortos por la Igualdad de Derechos y contra el Racismo. El corto refleja los anhelos y los sueños de cinco mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución en España y está narrado en forma de un viaje a través de los deseos de las protagonistas. El cortometraje Deseos se ha enviado a numerosos festivales de España, Argentina, Suiza y Francia con el fin de favorecer su difusión. El día 27 de enero comenzaron los talleres de prevención del consumo de alcohol y otras sustancias en el Instituto Las Batuecas de la Alberca. Esta actividad forma parte del proyecto de prevención que se está llevando a cabo en la Sierra de Francia, donde el equipo de Cáritas de la zona, Animación Comunitaria e Inclusión Social, voluntarios y profesores del centro. En esta cuarta edición del taller se pretende generar el debate y la reflexión de los alumnos de tercero de la ESO del instituto, reducir los riesgos asociados al consumo juvenil y promover estilos de vida saludables fomentando una idea de diversión libre de drogas. Los talleres tendrán su finalidad el 3 de marzo. La Plataforma de Voluntariado de España, la PVE, participará durante 6 semanas en una campaña promovida por la NTV que intentará impulsar las acciones altruistas entre la audiencia de la emisora. La página www.plataformavoluntariado.org ha colocado un enlace con la campaña que comenzó el 13 de febrero y acabará el 25 de marzo, Día de las Buenas Acciones. La iniciativa pretende impulsar la acción voluntaria entre el público, animando a que los espectadores y espectadoras compartan imágenes, textos y vídeos de las acciones altruistas que realizan, ya sean propias o de otras personas. Por su parte, la NTV seleccionará las 2 mejores descargas que recibirán como premio un viaje para 2 personas a un evento internacional de la emisora. El público podrá acceder a todas las actividades altruistas realizadas a través de las fotografías, escritos y eslóganes. La PVE se suma a esta iniciativa con el propósito de difundir el voluntariado entre los espectadores y espectadoras más jóvenes, con la finalidad de que, una vez descubierto el valor de la acción altruista, se sumen a las distintas causas existentes de forma estable. Y pasamos a la denuncia con Ilka.
En la denuncia de hoy vamos a hablar de la tragedia en la cárcel de Comayagua, Honduras. Al menos 350 reclusos murieron en la noche del martes y la madrugada de ayer en el incendio de la cárcel de Comayagua, en el centro de Honduras, tragedia que se agravó en la vista de la sobrepoblación superior al 100%. En efecto, la prisión tiene una capacidad para 400 presos, pero albergaba a 852. Murieron prendidos en fuego, se tiraban a los baños o a las pilas, narró uno de los reclusos que sobrevivió al peor incendio en una cárcel registrado en la última década en todo el mundo. Defensores de derechos humanos denunciaron negligencia y demora en la apertura de las puertas de las celdas. Vemos que hubo negligencia al abrir los portones. Se debe hacer una investigación exhaustiva, dijo el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos. Las causas del incendio en la cárcel, localizada a 90 kilómetros al norte de Tegucigalpa, aún eran desconocidas. Los investigadores apuntan a 2 en especial, un cortocircuito o un fuego provocado por parte de uno de los prisioneros. En otra parte, el presidente hondureño Porfirio Lobo suspendió de sus cargos a los funcionarios del Centro Penal y de la Administración Nacional de Cárceles mientras se investiga la tragedia. Después del incendio, unos 300 familiares que denunciaron una reacción tardía de los bomberos y el resto de las autoridades se enfrentaron con la policía a pedradas, clamando por información de los reclusos en el exterior del penal. La histeria se desató al ser leída una lista de sobrevivientes. Los familiares rompieron el cerco del penal y se agolparon en el patio frontal y los agentes se replegaron. Más de la mitad de los 852 internos de la cárcel de Comayagua, al norte de la capital del país centroamericano, aguardaban juicio o estaban retenidos como supuestos integrantes de pandillas, según el informe que envió este mes el gobierno hondureño a las Naciones Unidas. Honduras, como el resto de los países de Centroamérica, padece de un régimen carcelario obsoleto y corrupto. Sus presos viven hacinados. La Penitenciaría Nacional de Comayagua, que albergaba a estos 850 reclusos, tenía una capacidad para apenas 250. Es la muestra de lo que sucede en todo el país, que tiene una población reclusa de 12.000 presos cuando la capacidad es de apenas 8.000. El Salvador tiene alrededor de 20.000 presos, pese a que la infraestructura es para unas 8.500 personas. Son condiciones que contribuyen a que no dejen de ocurrir horrores como el que todavía se puede olfatear alrededor de la cárcel de Comayagua.
Y el programa llega a su fin. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Un saludo a nuestros compañeros de Ávila, Zamora y Béjar, y la próxima semana estaremos aquí de nuevo en el 89.0. Hasta la próxima semana, Marijo,
Conchi,
Ilka.
Porque estas ansias de vivir no caben en una canción, porque no importa el por...
Dejando Huella, el programa de la plataforma del voluntariado.
Por eso estamos aquí, equivocados o no.
Con tu movimiento, el mundo cambia. Todos los viernes a las 6 de la tarde en el 89.0 FM.